Saludos cordiales, gentes del golf. La espera ha terminado, llega el momento de bola provisional.
Sí, señores, está claro, es la semana de Tiger, claro que sí, Tiger Woods vuelve a jugar y vuelve a jugar un torneo regular del PGA Tour, hacía mucho tiempo que no. Hay que analizar pues ese regreso de Tiger, todo lo que dijo en esa interesante rueda de prensa, y también le vamos a aportar algunos detalles curiosos e interesantes sobre Jon Rahm de los últimos meses y de esa relación también con Riviera, un campo que nos encanta. Muchísimas cosas que comentar, así que empezamos.
No son las flechas la culpa del indio, que no son las flechas la culpa del indio. Si hay viento, si llueve, no influye en el swing, no importa si es marzo, noviembre o abril. La culpa del indio, la culpa del indio, la culpa del indio, la culpa del indio.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas, saludos a todos y bienvenidos a esta bola provisional de jueves 16 de febrero. Es el día en el que empieza el Genesis Invitational, el Open de Los Ángeles de toda la vida, con una participación espectacular y evidentemente pues con la llegada de Tiger Woods. David Durán, muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Tiger Woods,
Tiger Woods. Que nos vuelve el muchacho, y es evidente que hay que hablar de él, ¿no? Es que de quién vamos a hablar, hay que hablar de él, si es que hay mucho interés, por lo menos desde luego por mi parte, por ver en qué situación está, ¿no? Cómo está físicamente sobre todo y cómo está su golf después de tanto tiempo parado, ¿no?
Por tu parte y por la de todos, ¿no? O sea, Es él, ¿no? Con mayúsculas, ¿eh?
Claro.
Y acento en la E, ¿eh? Venga, vamos a acentuar bien las cosas.
Correcto, con mayúscula y acento en la E, di que sí.
sí, es este muchachote de 47 años ya.
Sí.
Nos gustaría, ¿no?, entrar más en su cabeza y ver exactamente qué es lo que piensa y cuáles son sus retos, aunque más o menos podemos imaginarnos, ¿no? Y él da algunas pistas también, ¿no? Ha vuelto a repetir, por ejemplo, en rueda de prensa que al final nadie se olvide de que todo ya en su vida es una preparación básicamente para el Masters.
Sí, exacto.
Y en general para los grandes, pero sobre todo para el Masters, ¿no? Que es el de los cuatro majors donde él realmente ve que puede seguir descontándole, ¿no?, a Jack Nicklaus.
Sí.
O eso, puede seguir abriendo, escribiendo nuevas páginas absolutamente legendarias, ¿no? Te diría yo que el Masters y el British,
¿no?
Y el Open, ¿no? Sí, el Open, bueno, pues. Y luego, pues los demás, ya veremos, ¿no? O sea, cómo está su físico, ¿no? Porque, claro, un Tiger, por muy 47 años que tenga, un Tiger en buenas condiciones, como la semanita venga rodadita y empiezan a entrar los primeros pads, al final es Tiger Woods.
A mí me parece increíble, o sea, ya, lo más increíble de todo cuando hablamos y analizamos qué puede dar de sí Tiger Woods esta semana es ya el simple hecho de que él genere la duda en el espectador, en el periodista, en el analista, en la gente que está alrededor del mundo del golf, que ya solo él, con la trayectoria que lleva, genera duda de que lo puede hacer bien, o sea, de que dice, bueno, es que a ver por dónde sale este hombre, ¿no? Me parece increíble porque creo que es un caso único. No pasaría prácticamente con ningún otro jugador que se tira, pues, 2 años y medio sin jugar un torneo regular, que la última vez que jugó un torneo fue el Open Championship en San Andreas y que no le fue nada bien, que falló el corte después de los 2 primeros días, bueno, que está compitiendo poquísimo, que la última vez que le vimos fue en el PNC Championship de padres e hijos, pero claro, aquello con Boogie no tiene nada que ver, que en el giro uno pudo jugar por una facitis plantar, en fin, que en cualquier caso humano diríamos, bueno, vamos a ver si pasa el corte y vamos a ver si no se forra en Riviera, además, que es un campo complicado, o sea, que no es un campo precisamente poner las cosas fáciles, pero Tiger ha conseguido crear esa expectación de vamos a ver por dónde sale, que es que igual hasta lo hace bien, ¿eh?
No, claro, es que esa es la gracia, esto no es ir a ver a Di Stéfano cuando fichó por el Español con 40 años.
Sí, es una buena comparación, sí.
niños y niñas, ¿no? Para los más pequeños.
¿Quién era Di Stéfano?
Claro, ¿quién era Di Stéfano? Habría que empezar por ahí a lo mejor. No, yo creo que sí, ¿no? Que a Di Stéfano.
Por favor, la saeta rubia, ¿no? Por favor. Yo creo que bueno, sí. Pues, a Di Stéfano sí.
No es eso. Es que todavía, fíjate, yo recuerdo porque fue hace nada, ¿no? En ese torneo de padres e hijos, de. Bueno, sí. ¿Cómo se llama el torneo?
El PNC Championship, ¿no? PNC
ese, el PNC. Bueno, pues. Teníamos allí a Justin Thomas,
sí,
hablando de que Tiger le estaba pegando igual de largo que él o más.
Bueno, y lo
o
vimos, sea, de hecho.
Y se vio, ¿no?
Sí, sí, sí.
Concretamente, Justin Thomas dijo: a ver, si los dos vamos a muerte, o sea, a todo lo que dé de sí, es posible que mi drive vaya más largo. O sí, normalmente irá más largo. Eso es lo que dijo Justin Thomas. Pero al final. Lo que hay que medir es la regularidad de la distancia, ¿no? Uh-huh. O sea, y ya siento más reconocido, ¿no? En la media me da la sensación de que Tiger está yendo más largo que yo. O sea, ¿eso es reinventarse o qué es eso? Pues una vez más Tiger lo ha vuelto a hacer, ¿no? ¿Cómo? Pues bueno, ya lo explicará, ¿no? Porque luego él este tipo de cosas más o menos las suele explicar, sí, antes o después, ¿no?
Lo explica cuando ya le va bien, cuando ya está yendo bien o cuando hace un par de vueltas, un resultado bueno, entonces lo explicará seguro.
Entonces, pues vamos a ver, ¿no? Si él realmente se ha puesto a la altura, digamos, del golf más rabiosamente, sí, moderno, ¿no? El de los pegadores y demás, pues es que entonces ya no lo puedes sacar ni en la ecuación del PGA o del,
claro,
US Open,
claro,
por ejemplo, ¿no?
Si tiene la distancia, ¿no? Que puede ser el gran hándicap. Si él la tiene, ¿qué otro problema puede tener Tiger? Claro.
Claro, y como además, pues ganó el Master antes de ayer, como quien dice, sí, en 2019, también volviendo de tremendos problemas y demás,
sí,
claro, es que no es mentira, aquí no, o sea, no hay, no son cortinas de humo, no es, no son loas.
No estamos vendiendo
gratuitas.
La moto, no estamos vendiendo la moto, ¿verdad?
Exactamente, ¿no? Uh-huh. O sea, esa es la sensación que todavía a día de hoy da, o sea, que Tiger no te está vendiendo una moto, se podrá equivocar y yo creo que es verdad también que hoy a Tiger le importa menos el hecho de. O sea, quiero decir, hay otras cosas que también él valora, por ejemplo, a la hora de ir a jugar a Los Ángeles esta semana, sí, ¿no? Y es que le apetece mucho, le apetece.
Claro.
Lo que, esa frase que él siempre tanto dice, estar ahí fuera con los chicos, ¿no?
Sí, bueno, pues, sí, sí, exacto.
Sí, hoy en día Tiger paladea más o saborea más la competición desde ese punto de vista también, cosa que no hizo nunca, digamos, en gran parte de su carrera, ¿no?
Nada, sí.
Ahora
sí,
a él le gustan esas charletas en la calle de prácticas y tal, él las disfruta, sí, ¿no? Hoy en día, ¿no? Es así, ¿no?
Sí, él antes era una burbuja absoluta e impenetrable, o sea, prácticamente tú lo veías pasar por los torneos, los veías pasar por los campos, ¿sabes? Saliendo, entrando en la casa club, yendo al campo de prácticas, y es que, vamos, no solo que prácticamente no hablaba con nadie, es que era imposible, de hecho, hablar con él porque tenía tal séquito a su alrededor, que es que eso, tú veías una cabecita, la cabeza de Tiger, ah, mira, alrededor de esos seis maromos que van alrededor de Tiger, va Tiger, que va camino del tee del 1 o que va camino del putting green o donde sea, ¿no? Y ahora es verdad que va muchísimo más relajado y hablando con uno, con otro y con cualquiera, ¿eh? Y con Tom Kim, o sea, desde Justin Thomas a Tom Kim, que no tiene problema para hablar con ninguno.
Sí, así es, ¿no?
Es un Tiger más humano.
Sí, mucho más humano y que además ha encontrado la manera de que también así, si su cuerpo le da,
claro,
le da de sí, con perdón por la redundancia, pues también puede ganar, ¿no? Antes realmente no es que había algo un poquito de postureo, ¿no? Al final y por los agobios que sufre una estrella de este tipo, pero realmente era la manera que él tenía de competir al 120%, ¿no? O sea, pues meterse en su burbuja y pasar de todo el mundo, ¿no?
Claro, sí, era como a él le funcionaba. Yo creo también, creemos, ¿no? Que también este regreso o esta participación en el Génesis de Tiger está muy relacionada con todo lo que está ocurriendo, yo creo, en el golf ahora mismo, ¿no? Con esa batalla, ¿no? Ese conflicto que existe y batalla, ¿no? Por la hegemonía del golf, que yo creo que ahora mismo no hay ningún tipo de batalla. O sea, en realidad el PGA Tour está muy por encima del LIV Golf a día de hoy, pero muy por encima. Pero sí es verdad que el LIV Golf está intentando, ¿no? El proyecto que ha montado es para tratar de competir con el PGA Tour. Y yo creo que en eso, en esa batalla también Tiger quiere posicionarse y dejar muy claro que, oye, me saldrán bien o me saldrán mal las cosas, pero yo sé que ahora mismo mi circuito, en este caso, ¿no?, que lo ha dejado muy claro, que es el PGA Tour, me necesita. Porque es evidente que un torneo con Tiger no tiene nada que ver a un torneo
sin
Tiger.
Sí, desde la famosa reunión en Delaware, e incluso antes seguramente, existe ese compromiso. O sea, sí, ese compromiso, digamos, sí, de decir, sí, sí. Mientras mi cuerpo aguante, yo voy a estar ahí, no solo en los grandes. O sea, yo creo que Tiger tiene perfectamente marcado el calendario, y luego es verdad que, como él dice, ahí no miente de ninguna de las maneras, va un poco a salto de mata también, pues que según me vaya encontrando, claro. O sea, pues si surge una fascitis plantar, pues habrá que parar.
Claro.
Y problemas va a tener muchos, porque, bueno, ya hemos hablado muchas veces de eso, ¿no? O sea, al final la... bueno, cuando uno tiene tantos problemas en una zona tan concreta del cuerpo, empiezan a aparecer otras lesiones por otros lados, porque los apoyos son distintos, etcétera, ¿no?
Sí, sí, o sea, las goteras, aparecen goteras por todos lados, sí, sí, sí.
Exactamente, ¿no? Pero al margen de eso, Tiger tiene muy claro el calendario, y en su calendario yo creo que ahora mismo hay 7, 8, 9 torneos, ¿eh?
Sí,
pero luego los puede jugar o no los puede jugar, ¿no?
Claro, va a depender
luego
del cuerpo.
Hay un punto muy interesante, Alejandro, que no debemos dejar pasar, y es esa coletilla que dejó Tiger en rueda de prensa.
¿Sí?
Sus ruedas de prensa, como todos ustedes comprenderán, hay que mirarlas con lupa, ¿no? Porque al final le está hablando a alguien que pesa mucho, ¿no? Bueno, eso que dijo, que tú y yo lo hemos comentado bastante, Alejandro, ¿sí?, estos días, desde que habló, y es el hecho, el cómo anima a él a en este caso, a los mejores jugadores del mundo, a jugar por todo el mundo.
Sí, sí, ¿eh? Sí, sí, sin duda, sin duda. Y además, que cuando él hizo esa afirmación de animar a jugar por todo el mundo, estaba citando al DP World Tour, al circuito europeo. O sea,
exactamente,
lo cita, ¿no?, él, nadie le pregunta, ¿eh? No es una pregunta de, oye, ¿qué te parece el compromiso de los grandes jugadores con el circuito europeo? No. Él, cuando habla de la situación del golf mundial, de lo que está planteando, de esa batalla precisamente con League Golf, dice, a ver, yo creo que estamos estudiando, estamos preparándonos para hacer el mejor producto posible, y dentro de ese mejor producto posible es muy importante que los mejores jugadores del PGA Tour tengan el compromiso de jugar por todo el mundo. Dice, por ejemplo, nuestros socios estratégicos, como es el caso del circuito europeo. Me parece interesantísimo, David, porque es que no ha habido un mensaje de mayor apoyo al circuito europeo desde que existe la alianza estratégica con el PGA Tour que este que ha hecho Tiger Woods.
Sí, y aparte que es que yo, a ver, aparte que es que el simple hecho de escuchar a Tiger decir algo así, a mí personalmente ya me excita, o sea, me vuelve loco.
Sí, sí, sí.
Sí, no, pero, y es por algo, porque creo que él no da puntada sin hilo, o sea, creo que cuando él está hablando de eso es porque ya ha habido una conversación detrás, ya ha habido un algo detrás.
Claro.
O incluso un plan de él, ¿no? Y aquí volvemos a los famosos meses de septiembre a noviembre, diciembre, ¿no?
Sí.
A esa parte del calendario, aunque Tiger ya va al margen de FedEx Cup y de todo, porque él no, a eso sí que no aspira,
no,
realmente.
No puede, ¿no?
Salvo que todo venga rodadísimo, entonces en un momento dado se divertirá, ¿no? Yendo a jugar el Tour Championship.
Sí, 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 porque le toque, sí, sí, sí.
Exactamente, ¿no? Pero eso tiene que ser por el pelotazo de ganar un Masters, un algo, ¿no?
Uh-huh.
Pero al margen de eso, yo, mi mirada siempre se va a esa zona, a esa parte del año,
claro,
a esa parte del calendario. Ya hemos hablado también de eso, ¿no? Porque vemos que Rory, que John, ya han dejado caer, que será un momento en el... Bueno, ya han dejado caer y está clarísimo, ¿no? Será un momento en el que jueguen,
sí,
a este lado del charco,
claro,
¿no? También hemos escuchado a Jordan Spieth.
También.
Por ejemplo, hablando de que en esos meses le apetece conocer mundo, ¿eh? Ya son varios mensajes, sí, y ahora encima viene Tiger y lo apuntala diciendo esto.
Claro.
Entonces,
¿me estás dejando caer que igual Tiger Woods juega al Open de España? Porque es que me pucha a llorar ahora mismo, ¿eh? Si eso es lo que me estás dejando caer, que lo vamos a ver en el Club de Campo Villa de Madrid a Tiger Woods.
Si eso es lo que parecía que decíamos, no.
No estaría mal, ¿eh? No estaría mal, desde luego.
Ya nos gustaría, ¿eh? Ya nos gustaría.
Pues sí,
imagínate
que sí,
lo que sería aquello, ¿no?
Buah.
Qué locura, ¿no? Qué locura, ¿no? Buah. Debería pensarlo Tiger, ¿no?
Debería darse una gira, ¿no? Como los grandes rockeros, ¿no? Esta gira de despedida.
Debería jugar en España.
Claro.
Debería jugar en España alguna vez, ¿no?
Sí.
Porque lleva sin hacerlo desde el año 2000, realmente.
Sí, 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 totalmente.
No ha vuelto a competir en España desde el año 2000, han pasado 23 años, ¿no? Aquellos American Express, campeonatos del mundo del 99 y del 2000 en Valderrama, ¿no?
Sí.
Que los jugó los All Tigers.
Y la Ryder. Uh-huh.
La Ryder en el 97 y desde el 2000 no ha competido aquí. No es fácil, ¿no?, que Tiger compita en España. Las cosas como son, ¿no?, cuando no ha habido ningún campeonato del mundo ni nada
claro,
aquí, ¿no?
Claro, claro. Pero yo me imagino en ese año 2000 en el que prácticamente se daba como normal que Tiger, pues una vez al año viniera a España. Ah, pues sí, mira, oye, claro, se ha jugado el American Express, después se ha jugado el otro, vino para la Ryder en el 97, o sea, que bien, ¿no? Pues sí, claro, Tiger viene aquí a jugar de vez en cuando, igual que Nick Klaus, ha jugado en España, igual que Arnold Palmer, pero fíjate, esa sensación que se podría tener en el año 2000, claro, ahora preguntas y dices, no, es que han pasado 23 años.
Sí, realmente uno no encuentra una ocasión en la que pudiera haber venido, ¿no? O sea, no. ¿A qué torneo iba a venir Tiger, ¿no? Bueno, olvídate del Open de España, vamos a dejarlo estar.
Bueno, yo era por lanzarlo, no,
pero sí que venga a jugar otras cosas, ¿no? Sí, sí. Que a lo mejor le veamos en Wentworth, ¿por qué no?
Sí.
O incluso, no sé, quizá de la mano de Rory en el Open de Irlanda en septiembre.
Claro, claro. Sí, puede ser.
O quizá lo que haya por ahí y que todavía no conocemos es algún proyecto, ¿no?
Un torneo nuevo.
Sí, del que se habló en su momento también, de este tipo de, bueno, de megatorneos que se podían montar, pues eso, de septiembre a noviembre.
Sí.
Eso quedó en nada, pero bueno, vamos a ver, ¿no? Si sale algo por ahí, ¿no?
Sí.
Pero todo esto sí que es especular de la manera más lerda y burda, ¿eh?
Bueno, o sea, pero sobre una base, o sea, sobre una base. Es verdad que es especular y sin tener datos, pero sí tienes la base de esa declaración de intenciones de Tiger, que, como tú dices, no da puntada sin hilo, y que cuando lo está diciendo es porque hay algo que se está gestando, o por lo menos que se está planteando encima de una mesa. Es decir, oye,
sí,
¿cómo organizamos
sí,
el calendario
sí.
después del PGA Tour, después de la FedEx, perdón? Cuando acaba la FedEx, ¿qué hacemos con nuestras vidas?
Yo creo que hay que emocionarse con esa pequeña declaración de intenciones o esas palabras de Tiger, porque como tú has explicado, no, es que no venían a cuento realmente, ¿no? La pregunta no iba sobre eso y es él quien pone sobre la mesa, citando además expresamente al DP World Tour.
Sí.
Te quedas como un poco, es que no lo había hecho en su vida, ¿eh?
En su vida. O sea, no, es una cosa nueva, por eso es llamativo y por eso merece la pena destacarlo, ¿no? Porque evidentemente, o sea, lo sitúa como un socio estratégico al que hay que cuidar. Es lo que viene a decir Tiger. Oye, el DP World Tour es un socio estratégico y hay que cuidarlo. Y para cuidarlo, ¿cómo se le cuida? Pues los mejores jugadores del mundo del PGA Tour tenemos que ir a jugar y a apoyar el circuito europeo. Entonces, es que eso lo dijo él, o sea, que no lo estamos inventando. Así que, y lo dijo públicamente, o sea que vamos a ver qué sale de todo eso, pero desde luego tiene buena pinta y vamos a ver, ¿no?, si se van concretando cosas para, pues no lo sé, si 2023 seguramente no, pero para 2024, ¿no?, para el calendario ese famoso de 2024 donde tantas cosas van a cambiar, ¿no?, en el golf mundial, porque esa es la clave. O sea, lo que se está estudiando ahora mismo es el calendario de 2024. A ver cómo se le da forma y de qué manera entra ahí el circuito europeo. Así que está bien, que está interesante, que está muy interesante. Lo que David, no nos parece ya tan interesante, ¿no? Tenemos que decirlo, las cosas como son, es todo lo que se está hablando sobre cómo van a ser los Elevated, los torneos designados estos, como el de Genesis o como el que se jugó en Phoenix, a partir del año que viene. Porque también están hablando de eso. También está esa conversación sobre la mesa y ya son muchos los jugadores que se están posicionando sobre si deberían ser de field reducido, si deberían jugar 70 jugadores nada más, si debería tener corte o no tener corte. Hay que decir que a este respecto Tiger ha dicho, mira, lo estamos viendo, lo estamos valorando y vamos a intentar crear el mejor producto posible, es decir, vamos a intentar hacer el mejor circuito posible. A partir de ahí, pues ya veremos qué es lo que sale. Pero bueno, como muchas veces nos hemos manifestado en este sentido, David, pues y está otra vez el debate encima de la mesa. Scheffler también habló del tema. De hecho, Scheffler en cierto modo defendió el que se redujeran los Elevated y que si quisiera 70 jugadores, pues que a él no le parecía mal, que le parecía bien, ¿no? Pero sí nos parece mal, ¿no? David, la verdad es que no deberían convertirse estos Elevated en un coto cerrado, ¿no? En coto privado de caza para solo los mejores.
A mí me espanta, ¿no? A mí me espanta la idea.
Sí.
Yo entiendo. Sentados, si te sientas en una mesa con quien corresponda, en un momento puedes entender las razones, ¿no? Pero es que No le veo la gracia de ninguna de las maneras, el que al final convirtiesen los Elevated en este caso,
sí,
en lo que eran los campeonatos del mundo.
Eso es, en los campeonatos del mundo, pero claro,
no, le veo la gracia. Uh-huh. Y sobre todo, ¿qué pasa? Que ahora, en realidad, lo que hay que hacer es copiar al Leaf Ball.
Claro.
Eso es lo que. Porque al final es eso, ¿eh? O sea, al final, ¿qué quieren los muchachos? ¿Jugar sin corte 4 días?
Claro.
¿Asegurarte el chequecito y No. Yo, en ese sentido, no sé si nos estamos quedando muy antiguos, Alejandro, si es que hay que evolucionar, o qué es lo que nos pasa, pero vamos a respetar la competición pura y dura. Y la competición pura y dura en golf, sigo viéndola con un corte después de la segunda jornada.
Claro.
¿Qué quieres que te diga?
Vamos a...
Y luego sigo viendo que uno de los grandes atractivos, y nos hemos hartado de explicarlo y de decirlo en los últimos meses, es precisamente que te aparezca un Nick Taylor que en el momento de darle la réplica a Scheffler hace unos días, pues creo que era 200 del mundo. No sé si era 200 del mundo.
200, más allá del 200, sí, sí.
Creo que esa es una de las gracias, ese es uno de los atractivos.
De hecho, David, es que viene al pelo de lo que tú estás diciendo. Le preguntaban precisamente a Scheffler, le decían, oye, ¿tú eres consciente de que si finalmente se hace lo que se está hablando y se reducen los torneos a 70 jugadores, Nick Taylor no habría jugado en el Phoenix Open? No habría entrado, no habría podido jugar el Phoenix Open. Le habrías quitado esa oportunidad. Y entonces Scheffler decía, bueno, es que eso es lo que hay que estudiar. Ver la manera de que se le siga dando oportunidad a todos los jugadores. Pero no, si tú
ya,
estás...
Ya, pero claro. Scheffler puede cantar una misa en gregoriano claro, ahora mismo, claro. Pero como reduzcas el fin a 70, no caben las oportunidades. O sea, no caben. Es así, ¿no?
No, claro. Y caben oportunidades puntuales. O sea, con lo cual, evidentemente, ya sí que es mucho más difícil que haya sorpresa. Porque si al final dice, ya, pero vamos a dejar 3 plazas para invitar a los que estén mejor ese año en la FedEx Cup. Ya son 3 plazas. Ya es más difícil que 3 jugadores te den una sorpresa que no 70. Claro, cuando tú estás en un field de 126 o de 130 o de 140 jugadores. Ahí es más posible.
No, y que además en este caso es que todo esto que estamos hablando responde mucho a la esencia de este deporte.
Sí,
porque
sí, sí.
En la esencia de este deporte precisamente está el hecho de que una vez se ha visto que eres un gran jugador, es decir, que estás ahí entre los, vamos a decir, 500 primeros del mundo,
sí,
que no es fácil llegar hasta ahí, aunque a veces lo parezca y hagamos de menos pues, a un jugador que lleva años y que es compitiendo al máximo nivel, sí, y que está a 200 del mundo. Precisamente, si algo tiene el golf, es que el 230 del mundo puede competirle y mirarle a los ojos al número uno,
sí,
¿no? En un momento dado, y en 2 momentos dados y en 3 momentos dados. Es la gracia de este deporte. Lo hemos visto, lo sabemos todos, está clarísimo.
Es la esencia.
En ningún otro deporte ocurre de esta manera. No ocurre de una manera tan, digamos, habitual, ¿no?
Sí, tan bestia.
Sí, y tan bestia. Es así, lo saben ellos, lo saben perfectamente los jugadores, ¿no? Bueno, pues creo que de alguna manera el reducir el field a 70 y tal está atentando contra esto también, ¿no?
Totalmente.
Yo espero que se imponga el sentido común y si no... va a doler, ¿eh? Va a doler, sí, como no sea así.
Sí, como no sea así va a ser
una... Supongo que habrá a quien le encante, ¿no? El hecho pues de tener 10 semanitas al año a los 70 mejores, y a mí de alguna manera de entrada me provoca un hastío pensar en eso tremendo. O sea, sí, yo creo que la fórmula de los campeonatos del mundo, que eran 3 al año, quitando el match play,
sí,
¿no?
Que es otra cosa.
Que ahí no había tutía, uh-huh, eran los 64 mejores y tiene todo el sentido que fuera así.
Uh-huh.
Bueno, 3 semanas al año, pues bueno, tenía hasta su punto, ¿no? Pues tenía su gracia, ¿no? Que 3 semanas al año los mejores del mundo se reunieran. Bueno, a la 10. De verdad que ya me está saliendo un sarpullido por la espalda ahora mismo.
No, sí, estoy totalmente de acuerdo. Aparte de que dice, bueno, es que no, habrá gente que le guste esto. ¿A quién? Yo creo que a los jugadores, nada más. O sea, a esos 70 mejores del PGA Tour. Es que no me creo.
¿Qué problema hay?
Claro,
¿qué problema hay en tener a esos 70 que usted quiere?
Más otros,
más
70,
otros 50.
Claro.
O más 60. Otros 50 o 60, o según la época del año, ¿no?
Sí, exacto.
¿Pero qué problema hay?
Según la
¿Qué
luz?
Problema hay?
Claro, compita usted. O sea, sea, no sí, la verdad es que no se entiende, cuando además ya hay otras maneras, se han subido muchísimo las bolsas de los premios, hay muchísimo dinero sobre la mesa, pues gáneselo, en buena lid, como se suele decir, ¿no? Si es que no se entiende y a ver, y nos estamos poniendo muy pesados con este tema porque es que tiene pinta de que va en ese camino, es que va, tiene pinta de ir en esa dirección, por lo menos de lo que ellos están ahora mismo valorando muy seriamente, que es...
Entiendo que al final se encontrará un punto intermedio. Eso espero, porque verdaderamente, como tú dices, parece que todo va hacia ese sí. lado y me parece espantoso. Y además me parece lamentable, sí. Ridículo. Ridículo que al final estén haciendo prácticamente lo mismo que hace el gol. Me parece... Entonces al final era eso.
Al final es dinero.
¿De verdad queremos 10, 12, 13 torneos sin corte al año? ¿De verdad queremos eso?
Sí.
¿De verdad quieren eso? Yo es que no lo puedo entender. No.
Y además, desde el punto de vista, digamos, de estrategia de comunicación, me parece un error absoluto. O sea, ya sí que me parece un error absoluto, porque sería efectivamente hacer lo mismo que están haciendo los otros que tú has criticado. O sea, es que desde luego no se sostiene, desde el punto de vista de la coherencia, ¿no? De una manera. Porque es que al PGA Tour se le llena la boca de hablar de la meritocracia y al circuito europeo. No, nosotros somos unos defensores de la meritocracia. Aquí la gente se lo tiene que ganar y el que se lo gana, pues que compita y que tal y que cual, pues no sé qué. Bueno, pues si ahora haces esto, no hay tanta meritocracia.
Claro, si tú ahora a los John Rahm, Rory McIlroy, Scottie Scheffler, etcétera, etcétera, si a los mejores jugadores del mundo les vas a organizar una burbujita que les ocupa más de 2/3 de su calendario, sí, pues sí. De verdad, apaga y vámonos.
Claro.
Apaga y vámonos. O sea, no lo puedo entender. Y además, creo que los jugadores, estos grandes jugadores, Scottie Scheffler hablando el otro día pues, de todo esto que estamos diciendo, deberían espabilar un poco, ¿no? Deberían espabilar y pensar un poco más allá. Es que luego hay que salir ahí y competir y pasar los cortes y pegarse con el Nick Taylor de turno, que tiene mucha hambre, que está pasando por un buen momento y que y ¿por qué no? Esa es una parte importantísima, ¿verdad? De la gracia de todo esto, ¿no?
Sin duda. Y pensar también en que ellos fueron Nick Taylor en un momento dado. Siempre, todos, ¿eh? John Rahm, Scottie Scheffler, Rory McIlroy, todos estos jugadores en su día fueron Nick Taylor, porque llegaban de nuevas al circuito y necesitaban esas oportunidades, y necesitaban las grandes oportunidades. Con lo cual, me parecería que incluso desde el punto de vista moral o de la justicia, me parecería injusto que ahora digas, no, y este, no, esto lo vamos a cerrar, esto lo cerramos para nosotros nada más. ¿No, hombre? Si estás sacando unos grandes beneficios dentro del circuito, has sacado una serie de torneos muy buenas, que sean para todos, ¿no? Y vamos a ver quién se mantiene ahí, ¿no?
Sí, que además, si luego no es para todos, y bastante exclusivo ya, ¿eh?
Claro,
120,
exacto,
¿no?
Exacto. No.
Pero es que sigo sin entenderlo, de verdad. Es que nadie me lo termina de explicar, además. O sea, ¿qué es exactamente lo que se persigue? Reunir a los mejores varias semanas al año. Bueno, pero si ya los tienes, esos 70 van a ir. Pues, ¿y qué problema hay en sumar otros 50? Es que no, de verdad que no, nadie termina de explicármelo. Entonces, al final, ¿qué es lo que usted quiere?
Claro,
asegurarse el cheque.
Claro, es que tiene una explicación mala, tiene una explicación fea. Tiene
muy
una
chunga,
explicación fea,
muy
claro.
Chunga.
Claro.
Déjense ya de tonterías y compitan como Dios manda, que además lo hacen ustedes muy bien.
Claro, ¿sabes? Claro, sí, totalmente.
¿Qué problema hay? Si al final Scottie Scheffler falla 3 cortes al año, el año que los falla.
Así es.
O uno o dos, y bueno, pues claro que a veces te toca pagar el pato porque hay mucha competencia y la semanita que estás un poco tontorrón, pues te pasan por la izquierda, pues muy bien.
Claro.
Ya espabilarás, ¿no?
Exacto, sí.
Y aparte que insisto, creo que va en puridad, en esencia, es bueno que exista esta competencia y que ellos se sientan agobiados y estresados por el hecho de tener que pasar un corte y de tener que estar ahí siempre.
Aumentan su nivel.
Porque yo creo que los jugadores del Leaf Golf lo están pagando de alguna manera, lo creo sinceramente. Creo que de una manera inconsciente han bajado el nivel de entrenamiento,
tensión, ¿no?
de trabajo, de tensión competitiva, uh-huh. Llámalo como quieras, no sé cómo es, supongo que es un magma de todo ello, ¿no?
Sí.
Pero lo pienso sinceramente, ¿no? Ves estos últimos torneos del Asian Tour, ¿no? Donde han estado todos y te quedas un poco como paradito, ¿eh?
Sí. Diciendo,
¿qué pasa aquí, no? ¿Qué pasa aquí?
Sí, sí, es que es casi inevitable, ¿no? Si tú cuando empieza el año ya tienes asegurada una serie de ingresos, así de claro, ¿no? Una serie de ingresos y de tranquilidad, de una tranquilidad vital, pues obviamente no es que no se trabaja, no se compite de la misma manera. No se compite de la misma manera. Alguno lo logrará, pero son los casos excepcionales.
Creo que es una teoría que creo, Alejandro, de verdad, y vuelvo a insistir en ello, creo que es una teoría que está por demostrar. O sea, llevamos demasiado poco tiempo.
Sí.
Pero hay indicios que apuntan a eso, ¿no? O sea, si Cameron Smith juega su primer torneo de 2023 y prácticamente ni huele el corte, bueno, sí, al final estuvo ahí, anduvo cerca, pero es que falló el corte, ¿no? Pues te da que pensar, ¿qué quieres que te diga? ¿Qué quieres que te diga?
Sí,
un señor que es una máquina jugando al golf, que es una maravilla, vamos.
Totalmente. Sí, sí. ¿Con qué grado de, digamos, de preparación llegó a ese torneo, ¿no? O sea que sí, es que está muy claro, está muy claro. Son pequeñas pistas que van dejando, aunque como tú bien explicas, hay que darle un poquito más de recorrido para ver si realmente esto se confirma, como, oye, mira, es que...
Sí, y que ellos se adapten al nuevo medio también, claro. Y vean, oye, que hay que espabilar por aquí o por allá, porque efectivamente parece que algo se ha relajado aquí, ¿no?
Claro. Claro.
Y todo se irá compensando y ese proceso de adaptación hay que dárselo, ¿no?
Sí, sí.
Pero bueno, en fin, yo insisto, todavía nadie me lo ha explicado bien, o yo soy un cenutrio, que es posible, pero a mí todavía nadie me lo ha explicado bien.
¿Cuál es la
ventaja esta de tener 10 campeonatos del mundo ahora? O sea,
sí, se entiende.
Nos entendemos, ¿no? Sí, o sea, 10 torneos como aquellos campeonatos del mundo, es que no...
No se le ve la
gracia. Me parece aburrido.
Sí. Así que vamos a ver en qué queda todo eso, porque es lo que ahora mismo se está hablando de cara a 2024, insistimos, al año que viene. Por cierto, otro tema curioso de lo que habló Tiger, simplemente como pincelada, que yo propongo a los señores de Augusta National, creo que no lo van a hacer, pero bueno, yo se lo propongo, que metan una camarita y un streaming, un live en streaming, en la cena de campeones de Augusta. Yo creo que va a ser muy divertido. Sería como el gran hermano, pero de la cena de campeones del Masters, porque me parece a mí que va a dar mucho juego. El propio Tiger, ¿no? Le preguntaron qué le parece la cena de campeones y dijo, bueno, pues vamos a ver. Dice, no sé si va a ser una cena incómoda, no lo sé. Dice, han pasado muchas cosas desde el punto de vista legal, han pasado muchas cosas desde el punto de vista emocional, económico. Dice, así que no sé cómo va a salir aquello. Dice, hombre, que nadie olvide que al final eso es para homenajear a Scottie Scheffler. Por supuesto, que no le vamos a amargar la cena de campeones, que nunca se sabe si puede ser la única en la que tú seas el anfitrión en toda tu vida. Nunca se sabe. Bueno, pues no se la vamos a fastidiar. Pero que vamos a ver cómo sale aquello, ¿eh? Porque realmente va a haber mucha tensión. Yo creo que es inevitable, además, que va a haber esa tensión en la cena de Augusta.
Sí, de entrada sí. Y luego... Sí, o sea, no, ahí no hay tutía, ¿no? La va a ver, pero va a depender mucho también de Scottie Scheffler, fíjate lo que te digo, ¿no?
Claro.
De ese discursito, ¿no?, que haga él, ¿no? De sus primeras palabras, de lo que él diga, digamos, antes de empezar a comer, ¿eh?
Sí,
va a depender mucho, ¿no? Y no veo a Scottie Scheffler muy por la labor de prepararse un gran discurso.
No, yo creo que Scottie Scheffler va a ser más bien, vamos a llevarnos bien y vamos a pasar esta noche de la mejor manera posible, ¿no? Y poco más. No creo que lleve una gran carga de profundidad, ¿no?, su discurso, me parece a mí.
Pero bueno, supongo que al final la sangre no llegará al río, ¿no? Yo creo que al final primará la educación y... las buenas formas, ¿no?
A mí me interesa.
Entiendo yo.
Sí. A mí me interesa
luego,
mucho.
Luego allí, en esa mesa se sienta mucha gente.
Claro.
Con mucho peso, con mucha leyenda detrás.
Y gente y a la que le da todo igual, ¿eh? Claro, y gente a la que
eso,
le da todo.
Con una edad ya que como que te empieza a importar menos, ¿no?
Claro. Yo estoy pensando en Niklaus, yo estoy pensando, pues sí, en los más veteranos, el mismo Olazábal, ¿eh? Que claro, que son jugadores que ya, oye, mira, que esta guerra les pilla un poco como pues, de lado, ¿no? De manera tangencial, con lo cual...
Pues... Bueno, a Olazábal y a Nickel los veo con un carisma muy diplomático, ¿eh?
Sí.
Pero a Gary Player no sé, ¿eh? Por ejemplo.
¿No? No. Es verdad. Gary Player...
Y luego a cualquier otro que ahora mismo no reparemos en él.
Sí,
¿no?
A Crenshaw, eso, sí, a Ben Crenshaw.
Por por edad, dignidad y gobierno, ¿no? Es decir, bueno, en un momento dado suelto una puya y me quedo tan ancho, ¿no?
Sí,
que para eso tengo ya 80 años, ¿no?
Exacto, exacto. Y ahí ya vamos a ver si recoge pues el guante, pues lo recoge Mikkelson, o lo recoge Patrick Reed, o lo recoge pues el mismo Sergio, o alguno, ¿no? Alguno, evidentemente, que es que hay muchos, ¿eh? Bubba Watson, Charles Schwartzel, son muchos jugadores los de Leaf Golf que estarán en esa cena de Augusta.
Dustin Johnson no creo que entre mucho al campo.
Dustin Johnson es el típico de que sueltan la puya y dice, ¿qué han dicho? Es que yo no me he enterado, que estaba aquí con el trozo de pollo aquí comiéndome y no me he enterado de lo que han dicho. Me pega más esa reacción. Pero bueno, desde luego va a ser uno de los puntos más, bueno, vamos a decir más polémicos, anecdóticos, divertidos de esa semana en Augusta, ¿no? El saber al día siguiente qué ha pasado, cómo ha ido la reunión. Normalmente esto es como los toros, David, de tarde de expectación o expectación por la mañana y después la tarde de decepción, ¿no? Porque igual al final queda en nada, pero por lo menos su guasa va a tener, desde luego, esa cena. Así que
sí. De entrada la va a tener, claro que sí.
Sí. Así que nada, bueno, pues ya de eso hablaremos en su momento, que quedan todavía 2 meses para que llegue ese día. Que había unos números ahí, siguiendo con el Génesis y con Riviera, evidentemente para hablar de John, había unos números ahí, David, muy interesantes.
Una gracieta.
Más que número
es una gracieta.
Una coincidencia, bueno, graciosa, ¿no?
Buceando en esta racha fantástica de John, ¿no?
Sí.
En su permanente candidatura al número 1 del mundo, casi cada semana que juega, pues está teniendo va a tener la oportunidad de recuperar el número 1 del mundo y demás.
Sí.
Hay una cosa curiosa. Volvemos, rebobinamos,
sí.
Y nos vamos al verano después de la del Open, ¿no?
Después del Open, ¿no? A julio después del Open, ¿no?
Sí, allí, bueno, pues John pasó el corte, pero no estuvo cómodo, no jugó muy, muy, muy bien.
Uh-huh.
A partir de ahí tiene 4 semanas de descanso, ¿sí? 4 semanas en las que además tenía que nacer su hijo en eco, caían, sí, ¿no? Caían las fechas. Y básicamente nació su hijo en eco, y luego hay algo que ocurrió.
Sí.
Yo creo que algo ocurrió. Tampoco es un misterio, ¿no? O sea, yo creo que John trabajó muy duro esas 4 semanas,
sí,
y en la buena dirección, ¿no? Hay veces que no ocurre, ¿no? Ellos, los propios jugadores, nos, claro, lo cuentan a veces. He trabajado como una mula, pero
no
claramente no hay...
Uh-huh.
No, o no lo he encontrado, o el trabajo no ha sido todo lo eficiente que debiera, ¿no?
Sí.
Bueno, entonces hay unos números muy graciosos, ¿no? Sí. Realmente muy graciosos.
Y significativos.
Que consisten en lo siguiente. Desde que John... desde que acaba ese Open,
sí,
pasan esas 4 semanas, nace su hijo en eco,
sí,
su segundo hijo. Resulta que John ha jugado 47 rondas de golf,
sí,
y su media de golpes es de 67,48.
Joder.
67,48.
Qué barbaridad.
Su media de golpes, bueno, ya lo sabemos todos, ¿no? Con 4 victorias por medio, Open de España, final de Dubai, Sentry y American Express.
Sí.
En fin, y toda la luz de grandísimos resultados, ¿no?
Correcto, sí, sí.
Pero me quedo con su media de golpes,
67,48.
Entonces, aquí el experimento era, vamos a irnos hacia atrás, a ver cuál era su media,
sí,
y yo lo que hice fue irme a los 12 torneos. Estos fueron 12 torneos, ¿no?
12 sí,
torneos,
han sido 12 47 torneos.
Rondes, uh-huh. 47 rondas en 12 torneos,
sí,
porque en Wentworth solo se jugaron 3.
Sí.
Vamos a los 12 torneos anteriores, ¿no? De esos 12, uno es el match play, que lo obviamos, y en esos 11 anteriores, que caían además justo en Phoenix, hace justo un año, ¿eh?
Sí.
Su media de golpes era de 70,56. 3 golpes más por vuelta de media.
Pues...
3 golpes más por vuelta. A eso le hemos llamado, graciosamente, ¿no? El efecto en eco.
El efecto, ¿eh?, en eco, claro. Sí, sí, por supuesto. El efecto en eco, el famoso efecto en eco. Así es.
A ver, y ahora entra el apartado de matices.
Exacto.
Evidentemente, en esos 11 torneos anteriores están los 4 grandes, por ejemplo, ¿no?
Por ejemplo.
Donde normalmente la media de golpes sube. Está también el Memorial, que es un torneo muy duro.
Sí.
Pero, ojo, 3 golpes por vuelta. No está, o sea, en golf, medio golpe por vuelta ya es un abismo.
Una barbaridad.
Ojo, ¿qué está pasando aquí, no?
Uh-huh.
Más de 3 golpes por vuelta. De 70,56, en aquel tramo, sí, a 67,48 en este otro tramo.
La diferencia es muy importante como para que por lo menos exista ese efecto en eco. O sea, algo ha ocurrido, algo ha ocurrido ahí que evidentemente, oye, pues lo que tú decías, ¿no, David? Que lo explicabas muy bien. Que sí, que nació el hermano de Kepa, que nació el segundo niño de Johnny, de Kelly, pero que evidentemente pues algo más hay, ¿no? Pues por ejemplo, esas 4 semanas en las que estuvo trabajando duro John, precisamente porque las cosas no le terminaban de salir. O sea, es verdad que venía de una racha que no era buena. Entonces, pues entre ese trabajo... Oye, y seguramente también el...
Oye, se lo preguntamos a John, ¿eh? Sí. Esto, antes de que ocurrieran prácticamente todas estas cosas...
Sí, sí, sí.
En la semana, en los días previos al Open de España...
Es verdad.
Es decir, antes de que John ganase estas 4 veces...
Sí.
Ya venía mostrando una mejora clarísima. Se le preguntamos, oye, John, ¿qué hiciste aquellas 4 semanas después del Open? ¿No? Entonces John nos pegó ahí dos... sacó
dos capote. Largas cambiadas.
Sí. Nos tocó ahí a la Verónica, ¿eh?
¿Sí?
Pero, ¿de qué manera? No, porque concretamente le dijimos, oye, John, entre otras cosas, tú has mejorado mucho tu juego corto. El juego alrededor de green. Aparte del pad, que por supuesto, el pad, bueno... mejoró muchísimo, pero es que aparte estaba metiéndose en menos problemas a la hora de salvar situaciones delicadas.
Sí,
¿no?
Cierto.
Y nada, no nos quiso confirmar nada, ¿no?
Sí, no decía que hubiera hecho nada especial en esas...
No,
en esas
sencillamente nos dijo, a lo mejor vosotros creéis que fue algo que ocurrió en esas 4 semanas y a lo mejor resulta que era... que todo lo que está ocurriendo ahora es un producto de un trabajo que ya se venía haciendo hace meses. Bueno, pues ahí nos lo dejó, ¿no? Ahí
claro.
Nos lo dejó John. Pero bueno, ahí está,
con
números,
ahí está,
el efecto en eco.
Exacto, ahí está con números el efecto en eco, que, oye, que muchas veces también, David, nos da la sensación de que, bueno, pues que los deportistas, ¿no? Los grandes deportistas sobre todo, ¿no? Los superatletas como, pues como John, como Tiger, como Rory, parece como que no son humanos o que son auténticas máquinas y que no sufren, pues por momentos más delicados o por, que igual también tiene algo que ver, pues con el hecho de estar a punto de tener un segundo niño, ¿no? Oye, a ver que las cosas...
No,
vayan bien, la preocupación, ¿no? Claro, es que...
Yo estoy convencido.
Es que no
de
es tan
que,
sencillo.
Que, claro, que eso, que ese hecho en concreto pesó, ¿eh? Yo estoy convencido.
Claro.
Bueno, pues le ayudó...
Sí, una vez todo ha salido bien y tal, pues es una liberación. Y dices, ah, venga, fenomenal, todo está bien, todo está en orden, super niño, los dos hermanos, los dos niños están bien, Kelly está fenomenal, y hombre, y en el fondo pues también te quitas un peso de encima, ¿no? Y te puedes centrar otra vez más en el golf, ¿no? Pero bueno, ya le preguntaremos a John por el efecto en eco, si él considera también que existe ese efecto. Y nada, y vamos a ver cómo continúa, ¿no? Esta racha impresionante de John, ahora en Riviera, en un campo, cuidado con Riviera, que es un campo complicado, duro, dicen que este año tiene más rough, lo cual, pues evidentemente, va a significar que los resultados van a ser todavía más exigentes. Es un campo con calles estrechas, con greens muy difíciles, es uno de los, creo, ¿no? Todos los años, ¿no? Uno de los greens del PGA Tour que más trespass se ven, ¿no? Que más tripateos y que más paz de metro y medio se fallan, ¿no? Todos los años.
Sí, los paz cortos. Sí, los paz cortos es como un síndrome, ¿no? Ahí en esa semana cada año. Y realmente es así, sí, efectivamente. Greens muy pequeños, además, bastante movidos.
Sí.
Y lo del RAF, es decisivo, ¿no? En este caso, porque parece ser que efectivamente el RAF está más denso,
sí,
y va a hacer pupita.
Sí. Hay que ir por la calle, señores. Hay que ir por la calle porque si no va a estar la cosa complicada. Así que, bueno, veremos, pero atractivísimo torneo, ¿eh? Como se pueden imaginar. Bueno, les recordamos que Tiger juega hoy por la mañana en Los Ángeles, o sea que pues al principio de tarde de España, y John al revés. John saldrá en el turno de tarde de hoy, o sea que lo veremos por la noche, ¿no? Noche, madrugada en España para ver esa primera ronda de RAM en el
Oye, y que ya se está jugando en Tailandia, como bien,
¿sí?,
saben todos nuestros oyentes, desde esta madrugada nuestra, por el cambio de horario con Tailandia, y bueno, se confirman un poco las expectativas, ¿no?
¿Sí?
Lo que hemos ido contando esta semana, de que, bueno, va a ser un torneo donde hay que hacer muy, muy, muy poquitas, ¿eh? Para siquiera ponerse mirando a una posibilidad de triunfo, ¿no?
Claro.
¿Por qué? Pues porque el Amata Spring, que es un campo, una belleza, bueno, pues es, no es un campo que intimide mucho desde el tee, y además el rough está más bien cortito, ¿no? O sea, no intimida de ninguna de las maneras, ¿no? Y bueno, eso, que están ya los líderes en menos 7.
Pues que preparados para resultados muy bajos, ¿no, David? Esta semana, básicamente, vamos, que va a haber que hacer muchos birdies para llevarse el triunfo, ¿no?
Sí, y que por desgracia se ha confirmado también que el turno de mañana de hoy jueves, exacto, allí en Tailandia, ha salido claramente perjudicado, ¿no?
Pero claramente.
Aunque, bueno, porque iba a soplar más el viento. Por ese lado del cuadro iba solo, de los 8 españoles, solo iba Santita Río.
Sí.
Por ahí, acaba con más uno.
Por ahí lo sentimos por Tarrío, pero por ahí el golf español ha salido bien parado. Porque claro, de tantos representantes, que solo uno jugara en el turno difícil, pues lo siento, la verdad, por Santi, el pobre, que le ha tocado, pero desde luego ha salido bien parado. Que si llega a ser al revés, y habría sido bastante dramático.
Sí, de todas maneras, siempre hay gente que se las arregla. Claro. ¿No? Ahí tenemos al francés Robin Stiot Siegrist.
Sí, sí.
Probablemente no se diga así ni nada parecido, pero bueno, no se pronuncia así.
Yo lo diría así también. Parecido. Robin Hood, y ya
bueno,
está.
Bueno, pues se ha cascado un menos 6 yendo por ese lado del cuadro, ¿no? O Thunder Lombard, que se ha hecho menos 5. En fin, siempre hay tipos absolutamente inspirados, ¿no? O que se les da bien el viento ese día concreto, ¿no? Pero vamos, que sí, que la ventaja es clarísima, bueno, para los que están jugando por la tarde. Y como además es un torneo que va a haber que ganar con muy pocas, pues realmente la mayoría de los que han jugado por la mañana hoy salen muy perjudicados,
claro,
¿no? Porque
han perdido terreno, sí.
Echarle un galgo luego, ¿no?, a los que van ya por delante.
Claro, bueno, de hecho, mira, hay un dato ahora mismo que es clarísimo, ¿no? Hay 14 jugadores, ahora mismo, en el momento de comentarlo, pero que seguro que ya les hacen una idea de cómo está el torneo. Hay 14 jugadores en menos 5 o mejor, y de los 14, solo 3 jugaron por la mañana. Los otros 11 están jugando por la tarde y además no han acabado todavía, ¿no? O sea que todavía pueden mejorar ese resultado. De hecho, ya hay 2 menos 7 que han salido a jugar por la tarde, ¿no? O sea que efectivamente la diferencia es muy importante, y lo que comentamos muchas veces, que es que este azar también cuenta en el mundo del golf y forma parte de la gracia también del golf, ¿no? Este azar de, oye, pues me ha tocado en el turno malo o en el turno bueno, y ahora aprovéchalo, que es lo que te toca, ¿no?
Exactamente.
Sí, vamos a ver qué es lo que ocurre y eso, que vuelve el circuito europeo a Tailandia y que tenemos allí a muchos españoles, y vamos a ver cómo se da la semana en Amata Springs, ¿no?, en el campo de Chonburi. Por cierto, buenas noticias también, David, aunque evidentemente todo está
en
empezando.
En campo Amata Springs, sabes que hay un bar en el Amata Springs, ¿sí?, Golf Club, hay un bar que se llama Ballesteros Bar.
Ah, no. Ballesteros, ¿no? Sí, no lo sabía.
Sí, se ve por allá donde pasaba, dejaba su huella, ¿no?
Claro.
No, es verdad, es curiosísimo, ¿no? Bueno, allí es que se jugaron, ¿no?, 4 ediciones del Royal Trophy, claro. aquella competición, bueno, que se inventó también la factoría Ballesteros en su momento.
Totalmente.
Y en la, bueno, allí estuvo de capitán, se ve de hecho, del capitán. Bueno, el Royal Trophy, para el que no lo sepa, era una competición que enfrentaba a Europa contra Asia.
Exacto.
Que es antes de lo que luego hubo después, que fue la Eurasia Cup.
Exacto.
Y bueno, pues allí en Amata Springs se jugaron 4 ediciones, ¿no?, de este Royal Trophy, y Seve fue capitán en 2 de ellas, ¿no? Y bueno, pues
ahí ha quedado
su huella, ¿no?
Sí, ahí ha quedado su huella y su sello con ese bar, ¿no?, que lo recuerda, ese bar homenaje, ¿no?, a Seve en el Amata Springs. Muy bien. Y además, oye, y una cosa también, ¿eh?, esta semana muy pendientes también de ese hoyo 17, ¿no?, que mola mucho, verlo por televisión, y que está muy bien, que es un bar, que es un green en isla, pero isla, o sea, no aquí no hay peninsulita, aquí no hay nada que lo una a la tierra, está en medio del lago, y hay que llegar en barco después de pegar el tee desde el tee de salida, ¿no? Que es curioso, ¿no? Y es diferente a lo habitual, a lo que solemos ver en los torneos de golf, ¿no?
Sí, es muy espectacular, ¿no? Qué duda cabe, ¿no?
Sí. Y después, siguiendo con el...
Allí ganó Sergio.
Sí, es verdad.
Torneo en este caso era el Asian Tour, porque de hecho el Amata Springs no se había jugado todavía en un torneo más allá del Royal Trophy,
sí.
No se había jugado todavía, pero Sergio sí ganó en el Amata Springs, aquel torneo en Tailandia perteneciente al circuito asiático en 2013, ¿no?
Es verdad. Ganó en el Thailand
de donde recordábamos, ¿no? La imagen de yendo en la barquita en el par 17.
Sí. Exacto.
En el par 3 del 17.
Sí, sí, ahí es, sí. Se llamaba Thailand Championship el torneo y bueno, y se dio la, la circunstancia de que ganó Sergio con siendo su caddy su novia entonces, Katharina Boehm, ¿no? La, la alemana que bueno, que estuvo mucho tiempo con Sergio y que precisamente le hizo de caddy en ese torneo en Tailandia, ¿no? En el Thailand Championship. Así que bueno, de eso seguramente le sonará también a muchos de nuestros oyentes, ¿no? De esas imágenes. Así que bueno, que vamos a ver qué, qué ocurre en Tailandia, que es una buena semana para hacer las cosas bien. Y oye, las cosas tampoco están yendo mal para los españoles. Igual que en el torneo del Challenge, ¿eh? Ahí seguimos en Sudáfrica, el Challenge sigue allí, es la tercera jornada, bueno, la tercera semana, perdón, en el SDC Open, en el mitiquísimo Limpopo, en la región de Limpopo, y ahí... Y ahí, bueno, y ahí están los españoles compitiendo y bueno, de momento pues no, no hay mal inicio de Álvaro Quiroz, Javier Sainz y Manuel Elvira, los tres, ¿no? Que han empezado más o menos bien, aunque de nuevo se están haciendo muchísimos verdes, ¿no? Bueno, de hecho el líder va a menos 9, una locura, ¿no? Pero bueno.
Sí, es curiosísimo este campo, a ver si podemos enseñar algunos vídeos, aunque sea a través de redes sociales.
Sí.
Del campo, porque es que hay partes del campo donde ves una valla que es una valla que delimita al club de golf, digamos, ¿no? Sí. Al campo de lo que no es campo. Y al otro lado lo que hay son, pues por ejemplo, una manada de búfalos con mirada asesina, ¿eh?
Sí, sí, que te están mirando el swing diciendo no, no, por ahí no, por ahí no lleve usted el palo, que la vamos a liar.
Sí, es una cosa muy curiosa, ¿no? Por ejemplo, se les da a los jugadores algunas advertencias.
Sí.
Acerca de las serpientes, ¿no? Si ves una que es marrón clarito y que se enrolla y no se mueve...
Corre, corre.
Pues sí, corre.
Corre en la dirección opuesta, sí, sí, sí.
Que no deja de ser una gran aventura, ¿no? Esto de jugar en el segundo... Porque es que este campo, en concreto,
sí,
está en medio de la nada. Es impresionante. Yo animo, ¿eh? Ahora que tenemos tantas posibilidades,
sí,
es muy fácil. Coges el Google Earth,
exacto,
¿eh? Y marcas el Cebula Golf State and Spa, Limpopo, Sudáfrica, y
échate a temblar, y échate a temblar, ¿no? Con lo que te
una idea muy rápida, pero rápida, 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 de dónde está o no está este campo, porque está en la nada, ¿no? Es verdaderamente asombroso, ¿no?
Qué bueno. Sí, 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 sí. Sí, 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 es de safari, ¿no? Es decir, te ha jugado al golf de safari, más o menos. O sea, a ver qué...
Es impresionante. De verdad que es impresionante, ¿eh? Bola fuera de límites y déjala allí, ¿eh? Déjala allí estar.
Que ahí está bien. Déjala allí que allí está bien. O sea, que es esto es el Alfred Angel Championship, pero elevado al cubo, ¿no?
Sí, más sí, o menos, exactamente. ¿No? O sea, pues con los medios y la intendencia de un torneo del Challenge Tour, ¿no?
Claro,
o sea,
claro, claro.
Así de claro, ¿no?
Sí, sí, sí. Así que, bueno, pues nada. Pues estaremos pendientes, por supuesto, también del Challenge. Y después la otra gran cita de esta semana, grande, grande, de verdad, ¿eh? Es en el Ladies European Tour, el Saudi Ladies International. Bueno, es la versión femenina del que se jugó, ¿no? Del masculino que se jugó y ganó Abraham Anser. Bueno, pues está jugando esta semana la versión femenina. Allí tenemos pues a Carlota Ziganda, tenemos a las hermanas Sanz, a Marta Sanz y a Patricia Sanz, y a Carmen Alonso. Tenemos a cuatro españolas compitiendo en seguramente el mejor torneo que vayamos a ver este año en el circuito europeo, vamos, seguramente no, seguro, el mejor torneo en cuanto a participación, ¿no? Es que hay muchísimo nivel, o sea, está Lydia Ko, está Taya Titicul, está Lexi Thompson, ¿no? Que se prodiga poquísimo por estos lares, pero está Daniel Kang, en fin, que están, por supuesto, las mejores del circuito europeo, menos Maya Stark, que ha sorprendido que no esté la sueca, viene de ganar la semana pasada en Marruecos y no ha participado en este torneo que congrega a tanta buena jugadora porque tiene una bolsa de premios fabulosa de 5 millones de dólares, a lo que no están acostumbradas, evidentemente, las jugadoras, muchísimo menos en el circuito europeo, pero ni siquiera en el circuito americano. Es una bolsa prácticamente de major, de grande, ¿no? En el golf femenino, ¿no?
Absolutamente. Nos faltan quizá para rematar alguna coreana, que hay, las sí. Hay, ¿eh? Las hay muy buenas, pero faltan... Las coreanas siempre son más reacias, ¿eh? Les sí. Cuesta más.
Sí, sí, sí. Sí.
Aún así, hay un puñado, ¿eh? Hay un puñado y algunas de las mejores, pero no están...
Les cuesta, sí, sí, sí. Les cuesta y te diría, David, que especialmente o hacemos incidencia en el mundo saudí. les cuesta, especialmente jugar en el en territorio de Arabia Saudí. Hay alguna, como In Ji-chun, que sí está, pero por ejemplo la mejor coreana del momento, que es Jin Young-ko, no está en el torneo, ¿no? O sea que es significativo, desde luego, ¿no? Lo digo también el tema de el mundo coreano, ¿no? Y saudí, y el tema saudí, porque se ha hablado mucho de este tema también esta semana, ¿eh? Pues por ejemplo Anna Nordqvist, que sí está jugando el torneo, se ha desvinculado, tenía un acuerdo de patrocinio de Aramco y ha dicho que no va a seguir con él por un tema moral, o sea, por un tema de que no se siente cómoda, básicamente, ¿no? Llevando el patrocinio de Golf Saudí hasta un año con él, y dice que ya no lo va a llevar más porque no se siente cómoda. Ahora, sí, que está muy bien, pero que quizá eso no cuadra tanto con lo de jugar, ¿no? En el saudí, pero bueno, cada uno es libre para hacer lo que quiera y tener las opiniones que tenga en este sentido, ¿no? Y también Megan McLaren, ¿no? Ha dicho que a ella no le parece bien lo que se está haciendo, pero está allí jugando. En fin, los debates de siempre, cada vez que el golf femenino en este caso pues desembarca, ¿no? En Saudí, en Arabia Saudí, pues por todos estos temas. Hay que recordar, David, que en la primera edición de este Saudí Ladies International, las jugadoras tenían que no podían llevar los hombros al aire y tenían que jugar con pantalón largo. O sea que, esas cosas pues se ha mejorado. Ya ¿no? A partir de la segunda edición no ha habido ningún problema en ese sentido, ¿no? O sea que, en fin, los debates de siempre, ¿no? Que poco tiene,
sí,
que ver
los
con
debates siempre. Yo mira, casi me voy a ir a la parte más festiva.
Sí, al torneo, sí, ya está.
Sí, al quién te ha visto y quién te ve, ¿no? Y hablo del Ladies European Tour.
Sí,
¿no?
Totalmente.
Hace, no sé, te diría 3 años quizá, no sé, es que el tiempo pasa muy rápido. Estábamos, de lo que estábamos hablando era de la muerte, sí, en vida, ¿no? De este circuito prácticamente, ¿no? Estaba en situación terminal, por momentos es lo que todas las noticias que llegaban era, y más o menos iban en esa línea. Y fíjate, ¿no? ¿Quién te ha visto y quién te ve? En este caso, para bien, ¿no? Todo el crédito, ¿no? Todo el crédito para el Ladies
European Tour. Sí, absolutamente. Y todo el crédito también para Marta Figueras Doty en este sentido. Y el fichaje,
no, exacto.
Sí, y el fichaje de Alejandra Armas, ¿no? De Alexandra Armas, que es que desde luego está haciendo un trabajo extraordinario. De nuevo, ¿eh? Ya lo hizo en su día, cuando fue jefa ejecutiva del circuito europeo, cuando mejor estuvo el circuito europeo, y ahora lo está volviendo a hacer. O sea que realmente es sombrerazo para las
dos.
Todo
el crédito. Todo el crédito para ellas dos, porque realmente cogieron a un enfermo terminal,
sí, sí, sí.
Lo reanimaron y está corriendo ya el maratón, el enfermo,
sí, sí,
terminal.
Totalmente, totalmente. La verdad es que sí. Y da gusto verlo. Así que, bueno, veremos a ver qué es lo que ocurre esta semana. Así que, bueno, ya ven, que mucho contenido, mucha calidad, mucho golf este fin de semana, y de nuevo estaremos ahí pendiente, ¿no? Y además a todas horas, a lo largo del día, a todas horas tenemos competición y competición de la buena. Que de Enríquez Negreira hablamos otro día, ¿no, David? No nos no vamos a meter de momento todavía en ese charco, ¿no? No nos metemos en ese charco. Porque es que da pa un podcast entero, ¿eh? El hablar de lo bueno, ya saben.
Tú tranquilo, estate tranquilo, Alejandro.
Que no va a pasar nada.
¿No?
Que no va a pasar,
claro,
nada.
Claro, estamos,
¿no?,
en España, no va a pasar absolutamente nada. Estamos en España, ¿no?
Madre
no
mía,
sabemos ya.
Madre mía, qué cosa más fea lo que se ha sabido, ¿no? Y lo que se está sabiendo, ¿no? Que de momento se está empezando a tirar del hilo, y ya con lo que se está tirando del hilo es absolutamente increíble, ¿no? Esos pagos del Barcelona a Enríquez Negreira cuando era vicepresidente del Comité Técnico de Árbitros. Es tremendo. Pero bueno, eso...
Tranquilo, que no va a pasar nada. Tranquilo.
No, esto no va a ser como la Juventus, ¿no? Aquí no va a pasar eso, ¿no?
Aquí nada. Se abrirá un expediente misterioso.
Que se quedará en un cajón. Si es que alguna vez se abrió, o sea, se dice que se va a abrir un expediente y después ya veremos si es que alguna vez se abrió ese expediente o no se abrió, ¿no? Pero bueno, en fin, que está muy divertida toda la parte deportiva, como siempre, en España y en todo lo que les contamos. Que bueno, que nos vamos a poner pues muy atentamente a seguir todos los torneos de esta semana y a contárselo, por supuesto, en Ten Golf. Que nada, que muchísimas gracias a todos, como siempre, por escuchar esta bola provisional, que nos escuchamos el próximo lunes, a ver si les contamos cosas muy buenas de este fin de semana. Muchas gracias a todos y muchísimas gracias, David Durán.
No, por favor, a usted.
Que no son las flechas la culpa del indio, que no son las flechas la culpa del indio, si hay viento, si llueve, no influye en el swing, no importa si es marzo, noviembre o abril. La culpa del indio, la culpa del indio, la culpa del indio, la culpa del indio.